Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasa la hora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta la 1 en punto de la tarde tenemos programa. Y además, yo creo que tenemos por delante una hora estupenda con unos invitados fantásticos. Y al final de la hora, como siempre, resolveremos el juego de agudeza visual que todos los días sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy con una fotografía muy especial.
Sí, es la portada del ABC del año. ¡Ay, que casi se me escapa!
No.
Perro viejo uno, no. Pues la portada de cuando Marie Curie visitó Madrid.
Sí.
Y entonces está aquí con un montón de señores con bigote.
Ajá.
Porque era la moda de la época.
Muchos señores.
¿Y cuántas señoras había?
Ocho
en concreto.
Creo que sí, vamos a
50.000 señores y ocho señoras. Pero las dos principales de la foto se las ve muy bien, la reina María Cristina y la propia Marie Curie. Y la pregunta que hacemos a los oyentes en @buenosdiasom, nuestro reto visual es, ¿en qué año fue esto?
Y das cuatro posibilidades.
Sí. 1917, 1919, 1921...
¡Esa! ¡La tercera!
O 1923.
Pues nada, bueno, ¿cómo van las votaciones de momento?
A esta hora encabeza la opción de 1919, con el 33%.
Muy bien.
Le sigue la de 1921 con el 28%, después la de 1923 con el 22%, y al final la del 17 con el 17%.
Bueno, como de aquí a 1 menos 5 todavía hay mucho tiempo para votar.
Queda tiempo, sí.
Esto puede variar.
Puede variar.
Pueden acertar los oyentes.
¿O no?
¿O no?
Esto... Pueden acertar. Tienen el 25% de poder acertar.
Bueno, pues si queréis votar, ya sabéis que tenéis que entrar en @buenosdiasom, observar la fotografía, dar a seguir el hilo, votar por la opción que creéis que es la correcta. Y a la 1 menos 5 sabremos si hemos acertado o no hemos
Damos
acertado.
Damos las explicaciones y el resultado final.
Venga, perfecto.
Pues hecho.
Hasta la 1 menos 5.
Hasta luego.
Getafe Negro ya está en marcha un año más en una edición y van ya 14 marcada por la vuelta, casi anormal, no voy a decir mucho, pero casi marcada por la normalidad en tiempos de pandemia. Estamos hablando del Festival de Novela Policiaca de Madrid, que es todo un referente a nivel nacional e internacional. Y hasta el próximo domingo, los amantes del género van a poder disfrutar de los libros, mesas redondas, encuentros, exposiciones y hasta conciertos. Toda una programación que se sabe al dedillo nuestro invitado Lorenzo Silva, uno de los grandes escritores de este país, Premio Planeta, Premio Nadal y comisario de Getafe Negro. Pues yo creo que desde sus inicios. Lorenzo, muy buenas.
Hola, buenos días. Efectivamente, desde la primera edición, 14.
Bueno, ya. Que luego tenemos ocasión de hablar un poquito de tu último libro de castellano, pero vamos a empezar un poco, si te parece, por Getafe Negro. 14 ediciones ya, importante. Cada vez, además, cogiendo como más entidad, ¿no?
Pues sí, ya hemos llegado a la adolescencia, ¿no? Prácticamente, como quien dice. Bueno, si nos hubieran dicho hace 13 años, cuando empezamos con la primera edición, que íbamos a llegar a la 14ª, pues quizá no nos lo habríamos creído, porque aparte empezamos en un momento un poquito complicado, la verdad, ¿no? La primera edición fue en el año 2008, no sé si nos acordamos de lo que empezó a pasar en 2008, ¿no? Y realmente ha sido difícil, porque bueno, sacar adelante un festival cultural en nuestro país no es fácil, pero hemos tenido la suerte de contar con la complicidad de la ciudad, de toda la ciudad, además, de los vecinos, de las distintas corporaciones que han ido pasando, de distinto signo político, además, y también de una serie de socios, ¿no?, que nos han acompañado desde el principio y que nos han permitido ofrecer lo que queríamos, ¿no?, que era una programación cultural de calidad, en este caso en torno a la novela negra, pero que ofreciera una mirada diversa, múltiple, a lo que es la actualidad del género en España y también fuera de España, ¿no? El año pasado tuvimos el pequeño percance que tuvimos todos, el pequeño gran percance que tuvimos todos, que en Getafe fue especialmente doloroso porque nos tocó hacer el festival con la ciudad confinada y hasta con el barrio en cuestión donde se celebra confinado, con lo que al festival solo podía venir presencialmente gente de ese barrio. Y este año, bueno, pues por lo menos ya podemos hacer una edición presencial, aunque todavía pues no hay una plena normalidad. Por ejemplo, se nota a la hora de invitar a autores internacionales. Hay autores internacionales en el festival, pero la mayoría de ellos pues van a entrar a través de internet, a través de streaming.
Oye, Lorenzo, tú, aparte de ser el comisario de este festival, tú tienes un vínculo importante con la ciudad de Getafe.
Bueno, yo no nací en Getafe, contra lo que muchos piensan, yo nací en Carabanchel realmente, pero mis primeros 4 años de vida los pasé en Getafe y luego, pues desde el año 85, con algún pequeño paréntesis, un año en Madrid, 7 años en Barcelona, es mi casa y sigue siéndolo.
Bueno, supongo que habrá sido en este año anterior, en 2020, complicado organizar un festival que siempre se hacía de manera presencial, que se recupera de manera presencial este año, organizarlo todo de una manera virtual, porque claro, me imagino que vosotros preparáis esto con mucha antelación, hay que preparar muchos, digamos, actos diferentes, y por lo tanto, de pronto aparece la pandemia, te da la vuelta a la tortilla la cosa y hay que montar rápidamente un festival virtual.
Afortunadamente hemos podido hacer de la necesidad virtud y también afortunadamente en junio del año 2020, aunque había gente que era muy optimista, nosotros no lo fuimos y nosotros nos pusimos en ese escenario, la verdad. Nos pusimos en el escenario de que al volver el otoño hubiera otra ola, como efectivamente sucedió, y que no pudiéramos hacerlo presencial. Entonces teníamos preparado ese festival virtual, que ha sido, por otra parte, bueno, pues esto ninguno de los que estamos aquí lo ha querido, pero nos ha dado una serie de nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, este año el festival es presencial, pero prácticamente todas las actividades también se retransmiten en streaming, lo que nos ha permitido expandir mucho la audiencia del festival. El año pasado tuvimos, paradójicamente, muy poquita gente en la sala, por esa circunstancia que te digo, pero mucha gente siguiendo los actos, probablemente más gente que nunca, y además de más lugares. Y este año pues queremos otra vez combinarlo, ¿no? Y por otra parte, el confinamiento, la experiencia del confinamiento y de la pandemia, notamos, yo creo que lo notamos todos los que nos dedicamos al mundo del libro, ha intensificado el interés por la lectura y el interés por los libros. Pero de manera, además,
es que nos han hecho mucha compañía los libros.
Y que se traducen que se han vendido más libros. Es decir, los libros, yo publico un libro el año pasado, he publicado otro este, y noto que sus ventas son mayores que antes y que incluso se venden libros anteriores, ¿no? Es decir, que tenemos un mayor interés por la lectura. Paradójicamente, pues bueno, pues en algo sí que nos ha venido bien la pandemia.
Por otro lado, yo sí tengo la sensación, Lorenzo, de que el género de novela negra cada vez tiene más adeptos.
Sí, es un género que hace... Yo recuerdo que hace 25 años, algo más de 25 años ya, cuando yo tenía una novela policiaca inédita bajo el brazo, los editores no la querían. Y no la querían porque consideraban que era un género que no tenía predicamento en España, ni ante los lectores, ni ante la crítica literaria, ¿no? Y sin embargo hemos visto cómo ha cambiado radicalmente la situación, cómo la novela negra ocupa casi el espacio central y hegemónico en el mercado editorial español actual, ¿no? Hay una enorme oferta, pero además es que no pocos autores dentro de esa enorme oferta tienen muchos seguidores, y un género que antes, digámoslo así, estaba un poco extramuros, ¿no? Tanto del mercado como de la consideración literaria, bueno, pues no sé, pensemos, el último Premio Planeta está escrito por 3 autores que se mueven en este género, con una novela que también está emparentada con este género.
Bueno, dentro del género de novela negra luego hay subgéneros, y en esta ocasión creo que hay uno de ellos que forma parte de uno de los ejes del festival, que es el true crime. ¿Qué es exactamente?
Bueno, al final tendríamos que inventar una manera española mola decirlo, pero
pues sí, crimen al final siempre real.
Sí, crimen real. Es crimen real, ¿no? O el relato del crimen real, o como antes lo llamábamos, sucesos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no es la crónica de sucesos, ¿no? Es algo más. Es a partir de precisamente la realidad criminal de una sociedad hacer un relato sin ficción, pero con una cierta ambición literaria, ¿no? Es decir,
¿se pedía sangre fría, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, ese es el gran prototipo, ¿no? Es probablemente la pieza inaugural, ¿no? De ese género, ¿no? La sangre fría de Truman Capote, que es el relato de un crimen real realizado por un gran escritor que le da un gran pulso literario a ese relato, ¿no? Y eso entre nosotros está floreciendo en los últimos años, ¿no? También está floreciendo en el lenguaje audiovisual, ¿no? Cada vez son más las series, por ejemplo, de televisión que no son de ficción, sino que son documentales sobre hechos criminales reales. Y en este caso, bueno, pues contamos, yo creo que con algunos de los autores más caracterizados del género, ¿no? Que en su mayoría provienen de la crónica de sucesos, pero no solo. Pues, o sea, hablamos de autores como Manu Marlaska, Luis Rendueles, Cruz Morcillo, Carles Porta. Son todos personas que han dedicado mucho tiempo a investigar crímenes reales desde el punto de vista periodístico, pero que el reportaje periodístico, que es inmediato, que es perentorio, se les ha quedado corto para contar historias que a veces tienen muchos pliegues que dan pie a un relato de mayor aliento, ¿no? De mayor ambición.
Decía yo al principio de esta conversación, Lorenzo, que es un festival muy amplio, en el que no solamente se habla, tenemos novelas y tenemos autores, sino que hay mesas
redondas. Y no solo novela negra, además.
Exactamente. Sí. ¿Cómo habéis preparado esa programación y en qué consiste?
Bueno, el festival desde siempre, digamos que la médula es esa conversación en torno a la literatura y en torno al género negro. No solo al género negro, ahora comentaré un par de cosas más, por ejemplo, en esta edición, pero sí en torno a la literatura como eje principal. Pero desde siempre tenemos, por ejemplo, siempre tenemos exposiciones de artes plásticas, contando con los artistas plásticos de la ciudad, que además siempre hacen una exposición temática en torno a lo que lleva el festival. Tenemos también, por ejemplo, siempre hay alguna actuación musical, en este caso también la tenemos. Siempre hay alguna función teatral, en este caso tenemos una función sobre la noche de la muerte de Edgar Allan Poe, que es el gran padre del género policiaco, ¿no? De hecho, nuestro festival tiene como logo un cuervo, ese cuervo, aunque es blanco, es el cuervo de Edgar Allan Poe, claramente, ¿no? De su poema. Y también tenemos talleres que hemos dirigido muchos a los más jóvenes. A veces es un poco difícil hacer actividades para niños en un festival de novela negra, ¿no? Las historias criminales son siempre un tanto truculentas y digamos que para adultos, ¿no? Pero bueno, hemos ensayado varias cosas. Hemos tenido un taller de cómic, hemos tenido un taller de rol, hemos tenido también actividades infantiles, a veces, bueno, pues como planteándoles pequeñas investigaciones, ¿no? A su nivel. Y está teniendo muchísimo éxito y muy buena acogida, ¿no? Es algo que a mí me alegra especialmente, ¿no? Que podamos incorporar a los más jóvenes y los más pequeños incluso a lo que es la movilización cultural que se produce en la ciudad en torno al festival.
No sé si lo he dicho ya y si lo he dicho, me da igual, lo repito, comenzó ayer el festival, el día 25, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos algún aperitivo este fin de semana, de hecho alguno de esos talleres y un pequeño avance el jueves con una conversación en torno a la obra policíaca de Emilia Pardo Bazán, que curiosamente es una de las pioneras del género, no solo en España, sino en el mundo.
Y cuya muerte estamos conmemorando, centenario.
Pero además en este centenario se ha publicado una novela suya que estaba inédita y que es una novela policíaca que en cierto modo está en la estela de Conan Doyle, pero que también digamos que somete a crítica al propio Conan Doyle y que es anterior a la obra de Agatha Christie. Es decir, que Emilia Pardo Bazán escribió una novela policíaca antes de que lo empezara a hacer Agatha Christie, ¿no? Y bueno, ayer sí que empezó ya la programación general. Y bueno, pues en eso es en lo que estamos. También comentaba, no solo centrándonos en la novela negra o en lo que tiene que ver con la novela negra o en torno al crimen, ¿no? Pues, por ejemplo, este año vamos a hablar de Afganistán, que ha sido uno de los temas de actualidad. Vamos a hablar también de un tema que sí toca la novela negra actual, que es un poco el retorno de los totalitarismos, es decir, hay muchas novelas dentro del género que están ambientadas en la Italia fascista, en la Alemania nazi, en la España de Franco, varias además, y bueno, que creo que es una saludable manera, ¿no?, de salir al paso de esas nostalgias totalitarias que expresan algunos, ¿no?, haciéndonos viajar a lo que era realmente vivir en un régimen sin derechos ni libertades, ¿no?, para que y creo que lo hacen muy bien además los autores, ¿no? O por ejemplo también hablaremos con Paul Preston y Alfonso Pérez Medina de uno de nuestros grandes temas, no de ahora sino de siempre, ¿no?, que es la corrupción, es decir, el juego sucio de las élites en España, ¿no? Y bueno, pues ese es otro gran tema, ¿no? Ese es otro gran asunto que ha dado pie a novelas, que ha dado pie a películas y que también tiene una reflexión que va más allá del género negro. Tiene que ver con el género negro, pero a fin de cuentas estamos hablando de cosas que están en el Código Penal, ¿no?
Claro.
Pero no son, digamos, no son asesinatos, ¿no? No son el crimen prototípico.
Fíjate, mencionabas a Emilia Pardo Bazán, has mencionado a Agatha Christie, que es inevitable, pero es verdad que la novela negra siempre ha parecido un género como muy masculino. No sé exactamente por qué, teniendo grandes representantes, a lo mejor, porque estas cosas truculentas de los crímenes y demás, parece que se asocian más al género masculino, ¿no?
Te diré que eso era antes, ¿eh?
Ya.
Una cosa que nosotros, por ejemplo, bueno, pues al final tú estás haciendo una programación, vas mirando las novedades, los temas que más o menos te interesan y vas buscando autores. Honestamente, nosotros no miramos si el autor es hombre o mujer cuando lo estamos buscando, es decir, nos interesa un tema, pues buscamos quién puede estar en ese tema haciendo algo de interés. Y año tras año nos encontramos, lo pueden comprobar quienes quieran entrando en la página getafenegro.com y viendo la nómina de este año, nos encontramos con que hay una representación femenina muy nutrida. Siempre sigue siendo todavía un poco mayoritaria la masculina, pero la representación femenina cada vez es más nutrida y cada vez es más significativa. Y no hace falta, para que eso sea así, andar buscando cumplir con cuotas, porque de verdad que simplemente la inercia natural del género es que cada vez hay más autoras, que cada vez esas autoras son más significativas y cada vez tienen un peso más relevante en lo que es el género policial, ¿no? Yo creo que ahora mismo entre las nuevas voces hay un 50-50 y a lo mejor, si me descuido, pues empieza a haber entre los nuevos más mujeres que hombres.
Pues sí, fíjate, hace no demasiado tiempo estuvo con nosotros aquí Cristina Higueras, por ejemplo.
Sí,
que
la tuvimos ayer en el festival.
Es verdad que como que se ha especializado un poco en este tipo de novela y lo hace muy bien como otras autoras. Bueno, hay mesas redondas, como decimos, un poco de todo, para todos los gustos, para todos los públicos. Hay una, por ejemplo, de música, ¿no? De música ambiental.
Sí,
porque tienen su
música, sus características. Sí, entre otros a Luis Artigue,
también, claro.
Sí, que es un autor muy, muy interesante y que, bueno, pues conectan un poco con o recuperan esa conexión que siempre ha habido entre el género negro, el jazz, determinados géneros musicales. Además, ¿no? Su libro se llama Café Jazz, El Destripador. Es un autor siempre muy, muy irónico, pero bueno. Es otra dimensión que está ahí, ¿no? Cuando vemos, no sé, pensamos en una gran historia del género que muchas veces tenemos la referencia cinematográfica, incluso aunque antes haya un precedente literario, qué sé yo, pues el Laura o el Halcón Maltés o el Sueño Eterno. También escuchamos un cierto tipo de música que viene asociada a esas imágenes, ¿no?
Luego hay mesas que a mí me llama mucho la atención, Lorenzo. Por ejemplo, hay una mesa en la que Domingo Villar y Javier Puebla hablan sobre el valor de la amistad en la literatura y en la vida. Hay otras mesas en las que se habla de la España vaciada, del futuro de los jóvenes. ¿Esto qué tiene que ver con la novela negra?
Pues todo. Mira, para mí la gran novela policíaca del siglo XX es, sin ninguna duda, El Largo Adiós, de Raymond Chandler. ¿Qué es El Largo Adiós? La historia de una amistad. De una amistad traicionada, en una amistad en la que alguien intenta mantenerse leal a la amistad por encima de otras cosas. Es decir, los grandes temas de la novela negra son los grandes temas de la condición humana. Y la gran novela negra se hace sobre los grandes temas de la condición humana, no sobre anécdotas particulares, ¿no? O, por ejemplo, la España vaciada o la brecha intergeneracional, que es otro tema que trataremos, también es un caldo de cultivo de esos argumentos que al final se acaban convirtiendo novela negra, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, La sangre fría que mencionabas antes, que es una historia criminal, pues sucede en ese Estados Unidos recóndito, ¿no? En ese Estados Unidos profundo, que en cierto modo ha quedado desamparado o vaciado también en cierto modo, ¿no? Y muchos de los crímenes, muchas de las historias criminales tienen que ver, por ejemplo, con la incomprensión entre padres e hijos, tanto dentro de cada familia como en el conjunto de la sociedad, ¿no? Cuando una generación, por ejemplo, siente que tiene menos oportunidades de las que merece, eso la empuja a una rabia que muchas veces acaba teniendo una dimensión criminal.
Estaba pensando, Lorenzo, según hablabas, que nuestro A sangre fría es posiblemente el crimen de los Galindos también, ¿no?
Bueno, o sea, tenemos varios.
Que se ha novelado en diferentes ocasiones también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Truman Capote era mucho Truman Capote.
Sí, y yo creo que averiguó más de lo que sabemos del crimen de los Galindos, porque el crimen de los Galindos se perdió mucha información.
Ya. Bueno, que tú, aparte de estar con el comisariado de esto, estás con tu libro, también con tu último libro, que es Castellano, que es una obra en la que viajas hasta la Revuelta Comunera, hasta el reinado de Carlos V, es decir, hasta una época, en fin, complicada de nuestra historia. ¿Por qué te interesó precisamente esos acontecimientos que ocurrieron ahí?
En parte porque es complicada, porque es compleja, porque no es nada sencillo contar qué sucedió, ¿no? En el colegio, por lo menos a la gente de mi generación y en generaciones posteriores, me temo que también ha sido así, y en las últimas no sé ya siquiera si les hablará mucho. La historia de la revuelta de las comunidades de Castilla se nos contaba de forma muy somera. Pues unos nobles castellanos enfadados con Carlos V se levantaron contra él, Carlos V les venció y se acabó. Y todo siguió bien y Carlos V fue un gran monarca que montó un gran imperio y es el gran rey de nuestra historia, ¿no? Y nada más. Y claro, cuando uno rasca en esa historia se encuentra que para empezar, Padilla, Bravo y Maldonado no eran los jefes de la revuelta. La revuelta era una cosa mucho más compleja. Padilla y Bravo y Maldonado eran los jefes de la milicia de Toledo, Segovia y Salamanca, ¿no? Eran, digámoslo así, jefes militares a las órdenes de una junta donde había 15 ciudades, procuradores, asambleas que tomaban las decisiones. Es decir, que es una historia mucho más complicada. Es la historia de un pueblo, de un reino, como se titulaba entonces Castilla, muy poderoso, que está en un momento de esplendor y de apogeo y que se encuentra con que el monarca que lo hereda, en lugar de entender las aspiraciones de los castellanos, lo único que hace es ponerles impuestos para sacarles dinero y financiar su imperio. Y eso conduce a un choque de trenes, que es la revuelta de las comunidades, que es muy interesante no solo por lo que pasó, por la guerra en la que el emperador estuvo a punto de perder en más de un momento, ¿no? Sino y por las ideas, por lo que se movió ahí, ¿no? Por lo que aflora también del espíritu castellano, del carácter de Castilla y de los castellanos, ¿no? Que era un reino, era una nación que a partir de ahí pues entró en un declive casi sostenido, ¿no? Y ahora difícilmente diríamos que Castilla es una nación, ¿no? Castilla se disolvió primero en ese imperio de Carlos V, de los Habsburgo, luego en la monarquía hispánica y finalmente, pues bueno, la historia la llevó al mapa actual, ¿no? Donde Castilla es un puzzle de 5 o 6 trozos separados, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es una historia que tiene mucho interés por su complejidad, que nos cuenta muchas cosas de nuestra sociedad, de la sociedad castellana y de la sociedad española, y que también es crucial para entender el devenir de las ideas políticas y de las doctrinas políticas en España, ¿no? Los liberales de 1812 invocaban a los comuneros cuando precisamente plantearon que la nación debía estar por encima del monarca, ¿no? También los republicanos del 31, Manuel Azaña, semanas antes de ponerse a escribir la Constitución del 31, estaba haciendo un estudio sobre los comuneros y recordando a los comuneros. Es decir, que han sido muy influyentes en la historia de España y los conocemos muy poco y muy mal, y a mí me parecía interesante recuperarlos. Oye, estamos en Madrid, que por cierto merece la pena recordar que Madrid también estuvo en vanguardia de la revuelta comunera, aunque tampoco parece que lo recordemos mucho.
Fíjate, te estoy escuchando, Lorenzo, qué gran labor hacéis los novelistas de novela histórica. Es verdad que hay veces que en el colegio nos enseñan muy mal las cosas. Yo siempre he estado muy enfadada con los autores de los libros de texto porque lo hacen muy mal.
Bueno, hacen lo que pueden, ¿eh? No, yo tengo algún amigo que es autor de un libro de texto.
Perdona.
Les dan un programa, les dan
lo que quieras. Pero ¿cuánto más aprenderíamos si nos pusieran como libros de texto algunas de las novelas que escribir los autores, los buenos autores de novela histórica? Porque leyendo castellano, seguramente los adolescentes iban a enterar muchísimo mejor de lo que pasó que con cualquier libro de texto.
Bueno, te insisto, pobrecillos, ¿eh? Los redactores del libro de texto les dan unas guías, tienen a lo mejor media página para esto.
Pero yo, los que redactan el libro de texto, los que redactan los prospectos de cómo funcionan los aparatos, de verdad,
esa es otra cosa.
Es una cosa tremenda.
Mira, a ver cuánto tiempo les dan a eso de los aparatos.
Ajá.
No, pero bueno, sí, fíjate, también hay que decir, ¿eh? Que bueno, que en el sistema educativo español, bueno, hay gente... Yo te puedo decir, y es una cosa que me tiene un poco incluso sobrecogido. Este libro apareció en mayo y a mí me han escrito profesores diciéndome que lo han puesto ya como lectura en este curso. Y bueno, o sea que, en fin, que también tengamos un poco de fe en nuestro personal docente, ¿no? Que hay muchos que lo intentan hacer lo mejor que pueden con los medios y con los mimbres que tienen, que a veces son poquitos.
Oye, Lorenzo, tú estudiaste Derecho.
Sí.
Eso supongo que te ha ayudado, ¿no?, a la hora de escribir.
A muchas cosas. Me ayudó mucho con la novela policiaca porque, bueno, no me engaño sobre cuál es el papel, por ejemplo, de un guardia civil, ¿no? No he pensado nunca que un guardia civil sea un justiciero. Sé que un guardia civil no es más que un auxiliar de la Administración de Justicia,
pues,
¿no?
Sí.
O, por ejemplo, pues también me ayudaba a leer esta historia de las comunidades, ¿no? En esta historia, al final, son muy importantes los abogados de Valladolid, que eran comuneros y que no solo redactaron las leyes que sirvieron un poco de base a las reclamaciones de las comunidades, sino que permitieron que los comuneros se hicieran con el Estado y lo hicieran funcionar desde el principio. Es decir, no fue una revolución desordenada. Los comuneros se hicieron con el Estado, recaudaban los impuestos, todo funcionaba precisamente porque había gente que conocía los resortes legales del reino, ¿no? Eso al final es muy importante. Las leyes siempre están ahí. Aunque no las conozcamos, aunque no las veamos, siempre están ahí.
Oye, Lorenzo, tú eres un máquina. Quiero decir, desde que empezaste a escribir, es que has escrito una barbaridad. Has escrito novelas, has escrito guiones de cine, has escrito poesía, has escrito ensayos, has escrito artículos, has escrito absolutamente de todo. ¿Cuántas horas al día dedicas a escribir?
Yo lo que empiezo a ser ya es mayor. Llevo 41 años haciendo esto. Empecé muy joven y además empiezo a ser mayor. O sea, llevo más de 4 décadas haciendo esto. Y he tenido una suerte con la que yo no contaba, honestamente, ¿no? Yo estudié Derecho más que nada porque pensé que nunca me podría ganar la vida con la literatura, pero desde hace 20 años me gano la vida con la literatura. Es decir, que desde hace 20 años todo mi tiempo está dedicado a escribir. Y bueno, además me gusta hacerlo, o sea, que dedico todas las horas que puedo, y cuando tú a algo le dedicas horas, pues acaba saliendo un fruto, por torpe que uno sea,
O sea, que te lo tomas como una disciplina diaria.
Sí, porque además es una forma de vida placentera, de verdad. Yo a veces voy a algún colegio y les digo, ¿y tú cómo trabajas? Digo, pues mira, me pongo a trabajar si puedo a las 7 o a las 8 de la mañana y estoy, si tengo un trabajo entre medias, si es un día laborable y demás, y tengo, pues hasta las 8 o las 9 de la noche. Y me dice, ¿tú haces esas horas sentado y no te aburres? Digo, pues es que no, es que yo trabajando en una historia que me interesa y que me apasiona, soy feliz hasta corrigiéndola, hasta cuando dice, ¿y corregir qué rollo? No, corregir es maravilloso, porque siempre que relees un texto lo mejoras.
Oye, ¿cuánto tiempo has dedicado, por ejemplo, en castellano a escribir y cuánto a documentarte? Porque claro...
En horas no sabría decirte.
Claro, esto tiene un problema. Cuando uno escribe una novela que es histórica, se tiene que documentar muy bien porque luego siempre aparece el lector... lo voy a decir de manera cariñosa, el lector puñetero, que
no,
dice, que es que has metido aquí una calle que no existía en el siglo, o una indumentaria, es que es complicadísimo. A mí siempre me ha parecido complicadísimo.
Cumple con su deber, ¿eh? Yo te diré que esta novela la empecé a concebir, hará 9-10 años.
Fíjate.
Y la escribí luego, pues, entre el otoño y la primavera, el otoño del 20 y la primavera del 21, ¿no? O sea, unos 4 meses aproximadamente. Pero quizá lo importante es lo otro, y además hay que hacerlo porque, bueno, mira, en la primera edición de esta novela se me deslizó un gazapo. No sobre el tema de los comuneros, que lo contrastaba todo muy bien, sino sobre un tema que mencionaba de pasada, que es la historia de Enrique IV y Juan la Beltraneja y demás. Y se me deslizó un gazapo ahí, y me han escrito muchos lectores. Pues medio tiempo a corregirlo en la segunda edición, pero la primera ya no llegué. Entonces el que ha leído la primera edición, pues me escribe por el gazapo de la entrega. Y hacen bien, está bien, sí, porque hay que intentar no cometer eso. A mí me dio mucha rabia cuando me di cuenta, además del error, ¿no? Porque cuando, oye, también intentas, aunque tú estás haciendo literatura y aunque todo eso está en el libro de historia y el que lo puede comprobar, pues hombre, en la medida en que alguien puede acceder a una historia por tu libro y puede ser para esa persona, para ese lector, una fuente de conocimiento, pues hombre, hay que intentar que no haya errores, ¿no? Que no le lleves a ideas erróneas.
Bueno, entre esas muchísimas coles literarias que vas ahí plantando día a día, aparece la lechuga del Festival de Getafe. ¿Cuánto tiempo tardes en prepararlo habitualmente?
Estamos todo el año con él. Realmente ya. Estamos todo el año, no todo el año a pleno rendimiento, pero ahora en cuanto terminemos, vamos, ya tenemos pensado cosas del Getafe Negro 2022. Por ejemplo, que el país invitado será Polonia y tenemos contactados algunos de los autores, porque si no es muy difícil que algunos autores puedas contar con ellos, y empezamos a pensar también de qué vamos a hablar. Nosotros no queremos hacer un festival que sea darle al público 80 nombres y ya está. Siempre intentamos, como has visto, montar un poco un discurso, ¿no? Y ese discurso hay que irlo elaborando, y hay que irlo elaborando desde pronto, pero también sobre la marcha. Lo de Afganistán pasó en agosto, ¿eh? Y tienes que tener también cierta capacidad cuando ha pasado algo muy relevante, de lo que además hemos hablado más veces en el festival, ¿no? De lo que representa Afganistán, de lo que representa la guerra en el siglo XXI, porque esa guerra, de esa guerra luego vuelven veteranos de guerra, que a su vez muchos vienen como vienen y cometen crímenes. Es decir, no nos ocupamos de Afganistán por un capricho, sino porque al final todo tiene que ver con todo, ¿no? Pues bueno, cuando te das cuenta de que esa historia de 20 años de repente se ha cerrado este verano de esa manera que todos hemos visto, además casi en directo, pues ¿cómo lo vas a eludir? Y entonces te pones rápidamente, y tuvimos la suerte de contactar con Antonio Pampliega y Jorge Ezcallar, que son dos personas que por motivos distintos, uno como periodista sobre el terreno y el otro como antiguo director del CNI, tienen mucho que contar sobre Afganistán, ¿no?
Interesantísimo este Getafe Negro. Tenemos todavía toda esta semanita y el fin de semana, ¿no?
Eso
para seguir disfrutando
hasta
de él.
31.
Y no hace falta ser de Getafe. Puede ir cualquiera. Fíjate, puede acercarse allí a disfrutar de lo que quiera.
Todo el que quiera que vaya, que Getafe está cerca y bien comunicado de muchos sitios. Pero, y quizá no debería decir, pero si es, le da mucha pereza, pues que ponga en su ordenador getafenegro.com y ahí tendrá cuándo va a ser cada actividad y que la puede ver desde el sillón de su casa, vaya, si le apetece.
Lorenzo, muchísimas gracias por venir, que tengáis muchísima suerte con Getafe Negro. ¿En qué estás, por cierto, ahora? ¿Qué estás escribiendo?
Pues
sí, un adelantito.
Lo que estoy haciendo ahora mismo, que lo estoy empezando, poco puedo decir, pero sí te puedo decir lo que tengo terminado. Lo que tengo terminado es una novela además muy madrileña, con un personaje muy madrileño, que ya protagonizó una novela anterior, que se llama Si esto es una mujer, y que es una inspectora de policía, una inspectora de homicidios de Madrid, que creamos a medias entre Noemí Trujillo y yo, y nos hemos conjurado para hacer una segunda historia, que es una investigación que desarrolla esta inspectora bajo la pandemia. No es una novela sobre la pandemia, pero sí es una novela en la pandemia, porque en la pandemia siguió habiendo crímenes y quienes los investigan tuvieron que seguir trabajando.
Bueno, pues nos quedamos esperando esa nueva
novela.
Bueno, mientras tanto nos da tiempo de releer castellano y de pasarnos por Getafe Negro. Lorenzo, un placer siempre.
Lo mismo digo, Eli.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía y llega el momento de Ecología de Andar por Casa, esta sección que nos trae cada semana Miguel Aguado y que hoy tiene que ver con las energías renovables, a las que les estamos dando muchas vueltas a cuenta de el carísimo precio al que se ha puesto la energía en este país, en toda Europa, ¿eh? Y yo creo que casi todo el mundo, por el precio del gas, de la electricidad, etcétera, etcétera. Pero hoy nos preguntamos si la energía sostenible crea o destruye empleo, porque aquí hay una cierta polémica. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues es un tema importante. Has dicho una cosa también muy interesante, y es que nos fijamos en la energía eléctrica, pero cuando echamos gasolina, una gasolina,
perdona,
está ya en cifras que es una barbaridad.
Es un escándalo.
En general, todas las energías han subido, tienen que ver diversos factores, y la realidad es que no la estamos encontrando, que está carísima. Y hay quien dice, bueno, esto es por las subvenciones de las renovables, lo hemos escuchado por ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues yo voy a desmentir bulos.
¿Ah,
uno,
sí?
No están subvencionadas las renovables.
¿Qué me dices? ¿Las renovables no aparecen en el recibo de la luz? ¿Hay ocultas?
Bueno, yo, el que sepa descifrar el recibo de la luz...
Que venga y que levante la mano.
Que levante la mano. No, estuvieron lógicamente al principio para arrancar, pues como todo, como la red ferroviaria. ¿Quién hizo las grandes redes de ferroviarias de los trenes? Pues dinero público. Pero luego ya tienen que ser rentables per se. Las renovables están siéndolo y la fotovoltaica, por ejemplo, ya es no solamente rentable, sino extremadamente rentable. La eólica funciona como un cañón y, bueno, lo que le faltaba, subvenciones, no las tienen.
Ya.
Las tiene una industria que hace algo, una empresa de automóviles, etcétera, pero no las tienen como tal. Y claro, tienes razón, que tenemos que ver es, ¿genera empleo? Porque a mí no me importaría que nos quedáramos un poco ahí neutros si además genera empleo, que es tan importante. Y la realidad es que genera empleo.
¿Ah, sí?
Sí, genera. Mira, hay un estudio que nos dice, y luego, si te parece, aterrizamos en España, porque los estudios, pues luego además, ¿quién lo hace? Pues eso también tiene que ver. Nos dicen que en el 2020, en el mundo hay 12 millones de empleos nuevos generados por las renovables. 500.000 más que en el 2019, que fue, ahí tenemos el tránsito del COVID, y nos dan expectativas de crecimiento hasta el 2030, que está, 2050, que estará ya en torno a 53 millones de empleos generados en total en las energías renovables. Y en España vamos por el estilo, tenemos 90.000 nuevos empleos creados solamente en el sector de las energías renovables.
O sea que cuando hablamos de que las energías renovables van a destruir mucho empleo, porque es que es verdad, o sea, hay mucha gente que trabaja en el sector energético que dice, oye, es que en el momento en que la energía renovable sea mayoritaria, nos vamos a quedar mucha gente en la calle. Claro, todo lo nuevo, ocurre lo mismo con la robótica, por ejemplo, ¿no? Hay mucho miedo, dice, bueno, el día que los robots sustituyan a los hombres, bueno, pues saldrán nuevos empleos también, habrá que reparar esos robots, habrá que... Quiero decir, lo que es la evolución de la humanidad y en cuestión laboral, claro, siempre van surgiendo cosas nuevas a medida que van desapareciendo las antiguas.
Claro, y aquí fíjate, hay un factor muy importante. Se dice, y en todos estos estudios, que por cada empleo que se destruye, hay algo lógico. Hay gente que trabaja en el mundo del carbón, que trabaja en una gasolinera, en el empleo que tiene que ver con combustibles fósiles y que se va a ir al garete, razonablemente. Pero por cada uno que se destruye, se crean 6 empleos en el sector de las energías renovables.
Que no está
pero
mal.
Yo he estado buceando. Me he puesto un poco de abogado del diablo.
Muy bien.
¿Cuáles se crean? Porque... Claro, yo pensaba lo que tú decías, al final se crea en robótica, pero el hijo de uno que trabaja en una gasolinera o de una que trabaja en una gasolinera, este se va al paro y probablemente su hijo encontrará trabajo en la robótica.
Ya.
Pero no se va a poner a reconvertir en técnico de robots, ¿no? Para entendernos. Las cifras a veces esconden este tipo de cosas, que uno se va, pero es que ese uno no se incorpora a nosotros 6.
Ya, entonces, se incorporan los que vienen detrás.
Claro, y entonces está muy bien, es perfecto. De hecho, se dice que prácticamente 7 de cada 10 chavales que tengan hoy 17 años van a trabajar en profesiones que todavía no están definidas. Pero los padres de estos, que son los que están, las madres que están trabajando ahora, pues a lo mejor con 50 años pierden el empleo y lo han perdido, no se van a reconvertir. Pero en las energías renovables he encontrado que hay nichos muy importantes. Nichos, estamos hablando, huecos de generación de empleo. Y generalmente la eólica, uno ve que cuando ya está todo montado, pues los aerogeneradores, los molinillos que decimos popularmente, funcionan casi solos. Bueno, hay diversas formas de generar empleo. Uno, cuando se construyen, cuando se hacen los grandes huertos solares, cuando se hacen los aerogeneradores, etcétera, que ahí hay mano de obra incluso pues de albañilería, lógicamente, de camioneros, de mucha gente que ayuda a crearlo. Luego hay quien lo mantiene. Y yo pensaba, inocente de mí, que eran todos pues ingenieros, ingenieras de gran cualificación. Y efectivamente lo están siendo. Por cierto, un papel importantísimo de las mujeres ingenieras. No sabes cómo se pegan las grandes empresas energéticas por mujeres jóvenes, ingenieras y bien cualificadas. Que me encanta. Que son las que mandan a grupos de hombres. Y eso me encanta, porque tienen capacidad para ello. Hay que meter aquí la
cuña
en la que claro uno está que convencido. Sí. Bien, pero luego, ¿quién mantiene las cosas? ¿Quién mantiene toda esa instalación? Generalmente electricistas o personas que vienen del mundo de la construcción reconvertidos. Y aquí me gusta más. Los hijos que diseñen los programas de ordenador para que funcione todo muy bien, pero los padres y las madres reconvierten, utilizan, revisan, mantienen, cuidan estas instalaciones. Y aquí sí que se está generando empleo. ¿Y dónde? Pues se está generando en el entorno rural, que es algo que todos apostamos por ello. Al final estamos haciendo que en un municipio donde se ponen los grandes paneles solares se genera empleo. Gente que incluso con una cualificación alta, que podría elegir en vivir o en la gran ciudad o en un pueblo, por decidirse con su familia a ese pueblo, trabajar allí, mucho más cómodo, más calidad de vida, y que dota de una cosa también que es muy importante. Hijos que van a la escuela, mayor ayuda de las diputaciones provinciales, por ejemplo, o se mantienen las escuelas. Con lo cual está generando una actividad económica muy buena. Y luego hay otro aspecto que digo que he estado buceando bastante estos días, que son lo que se llaman las compensaciones. Las empresas energéticas pues compensan, en el fondo son acuerdos, con los municipios donde se implantan. Y esto siempre también genera empleo, desde empleo de abrir, por ejemplo, en sitios ganaderos, se abren sitios para poder acceder a los aerogeneradores que aprovecha el ganado, se mantiene la ganadería. Se crean también otro tipo de empleos de promociones turísticas. Hay bastante empleo generado, con lo cual, hombres en entorno rural y una cosa que me gusta más, 39% de mujeres.
Pues nada, hemos descubierto algo nuevo que nos alegra mucho, que es que el futuro que está evidentemente en las energías renovables, y no hay más que ver lo que está pasando en el presente, va a generar empleo, por lo tanto todo el mundo tranquilo y todo el mundo contento. Miguel Aguado, un placer como todas las semanas, muchas gracias.
Muchas gracias a
todos. La semana que viene más ecología de andar por casa.
Así será.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues los últimos minutos del programa los vamos a dedicar al circo, pero a un circo muy especial, al circo que hace Suso Silva, uno de los nombres propios en este sector más importante a nivel nacional y a nivel internacional. Su Circo de los Horrores acaba de estrenar su quinta entrega, Bacanal, del que podemos disfrutar ahora en Madrid. Todos recordamos que Suso Silva recibió el Premio Nacional de Circo en el año 2003 y este año 2021 ha sido noticia, entre otras cosas, por renunciar a formar parte del jurado que otorga ese mismo premio que concede el Ministerio de Cultura, y las razones las ha explicado él mismo en una carta abierta en la que habla de la discriminación que sufre el circo de carpa, ese circo itinerante de toda la vida que ha llevado el espectáculo y la cultura pues hasta rincones de todo el planeta. Suso, muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Lo mismo te digo, ahora hablamos de Bacanal, pero en fin, que nos quedamos todos así un poco de piedra cuando leímos tu carta abierta por la cual renunciabas a formar parte de ese jurado. Es más, nos hemos preguntado a raíz de esto si el premio que se otorga se debería dividir en dos, es decir, circo bueno, de carpa y otros circos.
Bueno, es una opción, ¿no? Quiero decir, es una opción el... Yo creo que está muy poco premiado el circo en todas sus vertientes y sus visiones, en sus nuevos y viejos lenguajes, ¿no? Pero bueno, si lo que tenemos es un premio nacional, pues lo que hay que hacer es buscar un consenso de general. Primero empezando por el ministerio, tiene que consensuar las distintas visiones del circo y poner pues un plantel de gente que represente a todos los sectores. Si pones solo a determinado sector que solo busca el circo en teatro, evidentemente el premio nacional se va a ir para un lado.
Ya.
Si te olvidas de los grandes directores de circo, de los grandes empresarios, de los buenos artistas que llevan toda la vida preparando números nacionales, internacionales, los buenos clowns que este país da millones maravillosos, coreógrafos de circo, bailarines de circo, si pones un poquito de todo, a lo mejor el Premio Nacional se va a otro lugar, que vuelvo a repetir, y como le digo a todo el mundo, no es una guerra entre estilos, ni visiones, ni lenguajes de circo, todos son maravillosos, ¿no? Yo defiendo un poco el circo en carpa, pero más contemporáneo que yo creo que no hay nadie, con Circo de los Horrores, el anterior show se llamaba Apocalipsis, y yo le ofrezco una bacanal, pues imagínate, ¿no?
Fíjate, no
me cuento, es un clásico.
Suso, que es verdad que el circo es un ejemplo clarísimo de un género que parecía destinado a desaparecer, hubo unos años en los que el circo estaba en decadencia, pero de pronto el circo se ha renovado con gente como tú y ha vuelto con todo su esplendor, y prueba de ello, por ejemplo, es esta Bacanal, esa quinta entrega del Circo de los Horrores, que parte de una leyenda que dice que cada 100 años Lucifer, el demonio, aparece de nuevo en la Tierra y ofrece una noche de excesos, de lujuria, de placer a cambio de almas. Y a partir ahí...
¿A quién no le apetece?
Hombre, pues sí, ahora que el alma está un poquito devaluada, no sé qué decirte, ¿cuánto rechazarían esto? Ya.
Después de un año y medio en dique seco, todos parados, con muchas ganas de fiesta, de reír, de bailar, de cantar, de tocarse, de abrazarse, de mimarse, de emocionarse... Pues nace Bacanal con muchísimas ganas, empujando muchísimo a que bueno, vamos a respetar, es verdad, las medidas de seguridad, porque es lo que nos toca, pero por Dios, no dejemos de mirarnos a los ojos, ¿no? Y de sonreírnos y de querernos y de disfrutar de la vida, del tiempo precioso que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces es una gran fiesta, en realidad Bacanal es una gran orgía de colores, sabores, y con más de 25 actores, artistas, cantantes, bailarines, monologuistas. Bueno, es un espectáculo muy bestia, y además, lo dicho, es lo que necesita el ser humano en este momento, ¿no? Para volverle a sonreír a la vida.
Bueno, un rato espléndido es el que vamos a pasar viendo Bacanal, porque una de las cosas en las que ha variado mucho el circo Suso es que aquel circo de entonces, donde se sucedían números tradicionales, acróbatas, trapecistas, tal, ahora forman una historia donde hay monólogos muy ingeniosos y donde cada vez hay números más asombrosos. Esto es como las Olimpiadas. Dices, ¿hasta dónde llega el cuerpo humano? Porque es que tú ves los contorsionistas que lleváis, el dúo trapecio, por ejemplo, el dúo Moel de Etiopía. Es una cosa que dice, no puede ser, esto no es cierto, aquí hay truco. No,
¿no? Y además sabes que, por ejemplo, el final del show, es que no quiero desvelarlo, ¿no? Pero el final del show nos da unos de los chicos que vienen de Brasil, una pareja de equilibristas, pues él, uno de ellos va en silla de ruedas, ¿no? Y nos da una lección de vida tan bestia de lo que ha logrado conseguir con esfuerzo y con imaginación y con poesía y con empuje, ¿no? Podría quedarse agobiado en su silla, odiando lo que le rodea por cómo le ha tratado la vida en determinados momentos. Pero lo que nos demuestra es, dejemos de quejarnos y tiremos para adelante, que hay todo un mundo que disfrutar todavía. O sea, esto no se acaba. Reinventémonos, descifremos este nuevo mundo, tendamos puentes y sigamos creyendo a las personas, ¿no? Y entonces, pues, no quiero desvelar el show, sobre todo el cierre, porque es una maravilla. Y lo dicho, muchos de estos actores y artistas nos dan una lección de vida brutal.
Bueno, pues hay que ir a IFEMA, y está esa carpa instalada con Bacanal, con Suso Silva haciendo de Lucifer, que en el fondo es algo que te encanta. Reconócelo.
El lado oscuro me encanta.
Te encanta. Y donde vamos a salir con la boca abierta, absolutamente, y bueno, casi volando.
Os vamos a invitar, pues eso, que todo el mundo se pasa al lado oscuro. Cuidado con mi lado oscuro, disfrutemos la vida hasta sus últimas consecuencias. Que después nos quejaremos, que no hemos pecado lo suficiente. Hay que pecar un poquito.
Pues claro, ¿sí? Que sí. El pecado de la bacanal, en este caso, si la firma Suso Silva, es un pecado venial. Suso, un placer. Nos vemos en IFEMA y en Bacanal.
Vale, un beso.
Un beso enorme. Gracias. Un minuto, Carlos, un rato para resolver nuestro juego de agudeza visual. ¿Qué han dicho los oyentes?
Hasta hace un minuto había empate.
Ah, muy bien.
Al 27% entre el año 19 y el 21. Se ha deshecho el empate en este instante. Gana el año 1919, 33%.
Eso quiere decir que los oyentes...
¡Han acertado!
¡Han acertado!
¡Vamos!
1919 es la fecha de esa fotografía de nuestro
Madame
juego
Curie,
de agudeza.
En Madrid.
Visual, claro que sí, mañana otro, ¿eh?
Mañana otro,
hay
sí.
que subir otro juego de agudeza visual. Que nos marchamos porque llegan ya nuestros compañeros del partido de la una. Mañana a las 10, volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.